Quería comenzar diciendo que los aportes de este libro que hoy día se presenta son aportes que sin duda son de mucha importancia para nuestro debate actual, especialmente en este contexto de elaboración de una nueva ley de tierras. Antes que nada, como un primer punto, me gustaría mencionar y reafirmar esto que menciona el artículo de Cristóbal Key, de los trabajos que se han venido escribiendo a nivel latinoamericano sobre cómo se traduce esta tendencia mundial de acaparamiento de tierra en la región de América Latina, dentro de esta dinámica mundial también de acumulación de capital, ¿no? Yo creo que siempre vale la pena recordar que Cristóbal y otros autores se refieren a este concepto más ampliado de acaparamiento de la tierra y no lo limitan meramente al tema de extranjerización, sino que lo vinculan con este proceso internacional que se está dando de acumulación de capital que tiene nuevas características, ¿no? Entonces, retomando este concepto más amplio, Cristóbal observa que los procesos de concentración y reconcentración de la tierra en América Latina son el resultado de marcos legales en el contexto neoliberal que han facilitado el mercado de tierras dirigidas a consolidar este modelo de agroexportación, especialmente en estos cultivos llamados cultivos flexibles, que son utilizados no solamente para la alimentación, sino también para el forraje, para la producción de agrocombustibles. Todos sabemos cuáles son: la soya, la caña de azúcar, la palma aceitera, el maíz. Este es uno de los factores que menciona Cristóbal, utilizando este concepto más amplio de acaparamiento de la tierra. Este factor es importante aquí para mencionar. Actualmente estamos viviendo en Ecuador un proceso de elaboración de una ley de tierras. Se cambió el concepto de ley de tierras productivas al título de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Esta última versión fue presentada el pasado 2 de octubre y ha comenzado a ser debatida por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Recientemente hemos publicado un trabajo de un análisis para una nueva ley de tierras desde una perspectiva de derechos humanos, que próximamente lo estaremos lanzando, este análisis. Quisiera referirme aquí a tres cuestiones por las cuales nosotros pensamos por qué esta tierra, por qué esta ley de tierras está profundizando este modelo de mercado de tierras, que reduce toda posibilidad de implementar un proceso de reforma agraria se centra en, digamos, deja abierta la posibilidad a que estas políticas de redistribución se centren solamente en programas y planes basados en transacciones de compra-venta a precio de mercado. Pensamos que en esta propuesta la tierra es concebida desde una lógica netamente, meramente mercantilista, a diferencia de lo que plantean las organizaciones sociales campesinas, de pequeños productores, que entienden la tierra como un derecho humano, que la asocian directamente con el derecho a la naturaleza. Pensamos que más bien esta propuesta lo que está impulsando es es una matriz que favorece el modelo de agroexportación y la apertura a la inversión extranjera, especialmente desde estos nuevos actores que están presentes cada vez con más fuerza a través de los tratados bilaterales, sea con la Unión Europea o con la China. La propuesta de ley, tal como está presentada, contempla la posibilidad de expropiación para afectar predios rurales, ¿no? Conjuntamente con la posibilidad de extinción del derecho de dominio, y aumenta un causal adicional a lo que establecía la Ley de Desarrollo Agrario. En el artículo 84 está establecido esto. Si bien esto nos parece positivo, pensamos que las condiciones que establece este artículo son muy extremas, y que van a imposibilitar finalmente una expropiación, una afectación efectiva de los predios. Para llegar a la expropiación, tal cual lo dice el artículo 87, se tiene que pasar por todo un proceso donde está presente la autoridad agraria, que monitorea, avisa, previene, sanciona al propietario ocioso, hasta darle incluso plazos de 2 años para rectificar y poner a trabajar su tierra, ¿no? Pensamos que esta notificación y como medida de prevención al propietario ocioso y los plazos y multas que se establecen permiten finalmente al arrendatario, bueno, beneficiarse con todos los incentivos que están habiendo para la producción, especialmente que están dirigidas a la caña de azúcar, a la palma africana, pero finalmente le da la posibilidad a él de arrendar su tierra y con esto evitar la afectación. En el caso hipotético de que se llegue a expropiar la tierra, pensamos que también beneficia al gran propietario, porque lo que plantea el artículo 88 y 89 es finalmente que éste reciba un precio comercial y el dinero de contado además, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, está la posibilidad también de demandar ante jueces ordinarios el pago de un precio que sea de su interés. Hay que recordar aquí que la Ley de Desarrollo Agrario precisamente establecía también esta posibilidad, pero una de las grandes limitaciones era precisamente el incumplimiento en el pago de los predios, del precio de los predios que fueron expropiados, y con esto finalmente se obstaculizaba que los campesinos puedan tener una adjudicación efectiva de los predios. También hay que recordar aquí lo que está pasando con las políticas que se están implementando en el marco de la Ley de Desarrollo Agrario. Si bien el Plan Tierras ha sido un factor importante que planteaba la posibilidad de comenzar con un proceso de redistribución de tierras, lo que se ha visto es que se ha insertado en la lógica de compra-venta a precio de mercado a los beneficiarios de este plan. En algunos casos todavía los campesinos no han comenzado a pagar la tierra, el precio de la tierra, el precio de la hipoteca, digamos, van a comenzar a pagar en algunos casos recién a partir de este año, con condiciones sumamente difíciles establecidas desde el Banco Nacional de Fomento. Como un último punto que quería mencionar aquí, porque creemos que esta ley está fortaleciendo el mercado de tierras, está el hecho de que pensamos que también está protegiendo la gran propiedad, el latifundio, la extranjerización y la concentración de tierras. En el artículo 94, si bien prohíbe el latifundio y la concentración, no queda expresamente definido la extensión del latifundio ni establece medidas para su eliminación. Y esto es una regresión, porque esto va en contra de lo que establece la LORSA. La LORSA decía claramente que la nueva ley de tierras tiene que establecer los límites de la propiedad, ¿no? Entonces, no se establecen los límites ni al latifundio ni a la extranjerización de la tierra, pero además hay una condición que también establece el artículo 94 que tiene que ver con la prohibición a los predios que no cumplan su función social, es decir, cualquier propiedad, sea una bananera, sea una cañicultora, que tenga extensiones muy grandes, finalmente no son consideradas como latifundio de acuerdo a lo que dice esta propuesta de ley y por lo tanto están completamente garantizadas sus derechos. Finalmente quería mencionar el tema de la necesidad de una reforma agraria, ¿no? Esto está muy claramente establecido en los dos últimos artículos de Lisa North y Albert Berry. específicamente sobre los beneficios potenciales que traen las reformas agrarias, especialmente aquellas bien concebidas y conducidas hacia el fortalecimiento de la producción agrícola de pequeña y mediana escala, ¿no? Aquí hay que decir que este refuerzo académico que presentan los autores es algo que ha venido siendo defendido en los últimos 20 años por organizaciones campesinas, de pequeños productores, de trabajadores agrícolas que están articuladas en plataformas internacionales como por ejemplo la Vía Campesina. Estas han tenido un largo trayecto en los últimos 20 años para posicionar el tema de la reforma agraria integral y nuevos modelos de gobernanza desde los términos que ellos las conciben. Y han hecho uso de espacios internacionales, como por ejemplo la construcción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos o la reciente aprobación de las directrices voluntarias de la gobernanza de la tenencia de la tierra, para movilizarse contra la desposesión y concentración de los recursos naturales de la tierra que son causados por medio de este proceso de acaparamiento y de concentración de la tierra. También Alberberi plantea algo que ya ha sido ampliamente reconocido sobre la ventaja de los términos, sobre la ventaja en términos de eficiencia que tienen los pequeños productores sobre los grandes. En la medida que estos generan más empleo, mejoran la distribución de ingresos, están impactando positivamente en el medio ambiente, generan soberanía alimentaria. Esto ha sido recientemente también reconocido por el panel de expertos de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, enfatizando los altos niveles que generan los sistemas agroalimentarios diversificados. Y esta, quería mencionar esto porque esta es una, precisamente una de las recomendaciones que hace Cristóbal Kay en su trabajo cuando habla de fortalecer una estrategia de desarrollo alternativo. Bueno, aquí están compañeros que han venido trabajando el tema y han estado directamente relacionados con el proceso, compañeros de la Actoya, compañeros del pueblo de Manglar. Yo quisiera hacer como último punto de referencia, hacer mención que una nueva ley que plantee un cambio trascendental para el país tiene que especificar claramente quiénes son los sujetos de derechos prioritarios y tiene que establecer mecanismos claros de exigibilidad que prevean la posibilidad de defensa de sus derechos frente a violaciones a sus derechos humanos. Actualmente la industria camaronera se ha expandido enormemente. Los compañeros del Manglar están presentando demandas por asesinatos que han habido, por muertes que han habido dentro del Manglar. Y asimismo el proceso de expansión de los monocultivos en la costa ecuatoriana ha generado violaciones a los derechos de los campesinos. Pensamos que esto es fundamental y no hemos visto en ningún momento en la ley que se planteen mecanismos de defensa de los derechos de los campesinos, de los derechos de los pequeños propietarios. Esto es fundamental para que políticas y programas que se deriven de esta ley puedan promover estos sistemas de gobernanza que están planteando estas poblaciones, que están defendiéndolos, y sistemas de producción alternativos para la producción de alimento. Yo creo que sin esa cuestión es imposible pensar que una nueva ley traiga esos cambios que estamos esperando tener en el país y en la vida de mucha gente que depende de la tierra actualmente o que anhela tener un pedazo de tierra para vivir y trabajar de ella dignamente. Muchas gracias.